Mateo me flechó a primera vista. Cuando lo conocí en las inducciones de periodismo de la UDA, supe que sería mi amigo. No importaba cómo o en cuánto tiempo, pero lo sería. No entendía muy bien qué me fascinaba de su ser, o más bien qué me intrigaba, pero sentía que lo necesitaba cerca. En aquel entonces era un muchacho tranquilo, y no es que ahora no lo sea, pero en esa época su ropa era distinta, su peinado era muy serio, sus comportamientos muy contenidos. Me atrapaba su voz, su sencillez, la paz y la luz que irradiaba. Al principio no fue mi amigo, fue amigo de otras, pero yo me mantenía en la esquina, como espectadora de su esencia. Luego supe que era cristiano y me empecé a cuestionar muchas cosas que no debí, porque simplemente ese no era mi lugar, ni mi tarea, pero aún así lo hice. Descaradamente asumí su sexualidad basándome en estereotipos mandados a recoger. La Alejandra de aquel entonces notó una disfuncionalidad entre lo que podría ser o no ser Mateo con lo que era en realidad. Luego llegó pandemia, Mateo abandonó la carrera y después, cuando todos intentábamos rehacer la realidad post-COVID, en una casualidad, él y yo nos encontramos y desde ahí nos volvimos inseparables.
Pero lo bueno es que hasta ahora la universidad está más vacía. Y más de esta facultad de comunicaciones y filología.
Ay, hace tiempo no venía acá.
Sí, qué lindo tenerte acá otra vez. Acá, donde nos encontramos por primera vez. Y tomando polita. A ver, brindis.
Salud.
Bueno, Mate, yo quiero que me cuentes quién es Mateo, qué hace Mateo, cuántos años tiene Mateo, qué le gusta a Mateo.
Bueno, yo soy Mateo, mucho gusto.
Mucho gusto.
Bueno, yo tengo 21 años, salido de la Universidad de Antioquia. Yo estudié 4 semestres. Iba ya para el cuarto. Hice 3 semestres. Llegué para el cuarto. Y bueno, decidí como salirme porque no era como lo que más quería.
Y fue en pandemia,
quería.
¿No?
Sí, fue en pandemia. Yo dije, no, yo ya no puedo más. No, si el siguiente semestre es virtual y siguió virtual,
sí.
Me salgo. Y yo dije, no, pero me salgo.
Sí, porque la idea era que ibas a regresar.
Y no volví.
Traicionero.
Cosas que la vida le da a uno vueltas, vuelticas.
¿Qué le gusta a Mateo? A Mateo le gusta cantar.
Ay, sí, a mí me gusta cantar. Soy un cantante anónimo de mi baño.
Pero yo lo he escuchado. Yo he tenido la dicha de escuchar.
Cuando salqué mi sencillo, lo tiene que escuchar.
Sí,
yo.
Todo.
Sí, me encanta la música. Me encanta.
Bueno, Mate, una pregunta así, como de pronto rara. ¿Vos te acordás de cuando eras cristiano?
Claro, cómo olvidarlo.
¿Hasta hace cuánto fuiste cristiano?
Yo fui, pues, cristiano.
Cristiano de verdad.
Como hasta el 2018, pero no, 2018 no, como hasta el 2020. Como hasta el 2020 yo ya venía a la universidad incluso.
Sí.
Yo creo que fui cristiano como hasta primer semestre de la universidad, que eso fue como en 2019-2,
sí.
¿Cierto? O sea que ya en el 2020 ya estaba haciendo, pues iba a la iglesia, pero no me sentía cristiano.
Sí. ¿Ibas porque tenías que ir?
Sí, iba porque tenía que ir.
¿Y cuántos años tenías?
Tenía como 17, iba a cumplir los 18.
Es que a nosotros nos pasó igual, cuando recién llegamos acá a la universidad, a estudiar periodismo, ambos todavía éramos cristianos, medio obligados a ir, medio obligados como a asistir.
A tener que ir allá.
Y éramos muy pulcros, pero Mateo sí era súper serio. Mateo era pero siempre fue chistoso, siempre.
Sí.
Era súper serio, súper bien comportado, te ponías rojito por cualquier cosa, era muy chévere.
Sí, es que mezclar mi personalidad, que es un poquito como tímida, gracioso y amable a la vez,
sí,
y ser cristiano me volvía, literalmente no pude escribir mejor, yo parecía...
Sí. No, sí, porque también llegó a pasar eso de... estábamos en el grupo de WhatsApp que habíamos creado para el pregrado,
ay,
y un compañero abiertamente gay llamado Daniel empezó
Alejandro
a mandar stickers no por gay, y Mateo se salió del grupo.
Ay, sí, yo dije, ay, no.
Mi
esto
mente
no va con mis principios, es que es esta cosa tan horrible. Esto no va a estar en mi celular y me salí.
Ay, sí, al ratico ¿quién fue el que te volvió a meter?
No, yo no sé, pues menos mal mis compañeros eran súper buena gente y todos me defendieron.
Sí.
Defendieron lo indefendible.
Eso.
O sea, todos eran menores de edad todavía. Entonces,
sí, tal cual.
Me perdonaron y me metieron otra vez.
Era normal.
Pero según yo, en ese momento los perdoné yo a ellos. Sus pecados.
Ah, imagínense.
Pero sí.
Mate, ¿tú a qué iglesia ibas? Y quería saber como desde qué edad eras cristiano. Si siempre que fuiste, fuiste de manera voluntaria. Como todos los domingos te despertabas y decías, sí, hoy me muero por ir a la iglesia. O tu mamá en algún momento te llegó a decir, es que usted tiene que ir a la iglesia.
Le voy a contar más o menos cómo fue, pues, como mi vida cristiana en mi casa. Pues mi mamá siempre ha sido como muy seguidora de las creencias cristianas. Ella siempre, pues como, ella se fue muy temprana de la casa. Ella, su refugio, pues por lo que yo conozco de ella, su refugio fue ir a iglesias cristianas en su soledad y todo eso. Entonces ella puede ser tan creyente en esos principios. Cuando pues nosotros estábamos muy pequeños, ella iba a una iglesia, obviamente pues uno no tiene elección y ella iba con nosotros, somos tres, yo soy el hijo menor y íbamos mis dos hermanitas mayores y yo. En el tiempo pues cuando yo estaba más pequeño, que tenía como que 6, 5 años, pues obviamente no entendía absolutamente nada, sino que yo iba a la iglesia y pues me dormía. Yo iba a una iglesia súper grande, era una iglesia súper famosa. Pues ya ahora lo sé, pero en ese tiempo no sabía.
Y me daba igual completamente.
Me daba igual, pero sí, era una iglesia súper estricta, porque entre más grandes son como las iglesias, o entre más iglesias tengan con el mismo nombre, son mucho más estrictas en las creencias que ellos tienen.
Sí.
Y ahí mi mamá pues se rebeló, ella tuvo un tiempo de rebeldía pues con ella misma, y dejamos de ir a la iglesia, ella se volvió súper festera, y nosotros pues obviamente nos volvíamos como ella se volvía.
Claro.
Si a ella le gustaba la música secular, nosotros también, pero cuando ella le volvía a dar los arrebatos de volver a ir a la iglesia, nosotros también obligatoriamente teníamos que ser cristianos. O sea, ya no podíamos escuchar música, o sea, ya era súper. Entonces eso siempre fue muy contradictorio,
muy radical, y esos cambios tan extremos, como de polo a polo.
No, horrible, horrible, porque eso le cambiaba a uno la personalidad a cada rato.
Y entonces cuando ya si eras más grande, o sea, y cuando a ella le daban los arrebatos de volver, sí o sí tenían que volver, no era opción como no ir.
A ver, mi mamá es una persona muy persuasiva, y obviamente si uno no iba o si uno no seguía como lo que ella le gustaba, lo hacía sentir a uno mal, ¿cierto?
Sí.
Entonces por parte de mi mamá también fue muy fuerte, digamos, la obligación de tener que ir a la iglesia, ¿cierto? No tanto como porque ella lo obligara a uno, tienes que ir sí o sí, sino que era como una presión psicológica.
Es que así funciona. A mí me pasó parecido. Es que no es como que te cojan de la mano y te digan, es que tenemos que ir, sino es que te hacen sentir mal y te dicen como estás pecando, todos nos vamos a morir por tu culpa. Si uno peca en la casa y no va y alaba al Señor, todos están mal con el Señor. Entonces es esa persuasión que no es una obligación corporal, sino que es una obligación casi que mental, un control que empiezan a ejercer sobre uno y uno no se da cuenta.
Totalmente, y eso daña demasiado la relación familiar.
Y la propia relación espiritual que uno tiene como individuo, porque entonces uno empieza a ver las cosas espirituales, como en mi caso, no es el tuyo, con rabia, con molestia, o no comprende simplemente lo que pasa.
Totalmente. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que usted es la hermana mayor, ¿cierto? Usted tiene un hermanito menor, pero usted es la mayor.
Sí, sí.
Y usted vivió una vivencia, pues, muy de que usted fue la que tuvo que
lidiar con todo.
Exacto, ¿cierto? Ah. Como tener la iniciativa de rebelarse, de decir no.
Yo abrí camino.
Exacto. En mi caso, la que abrió camino fue mi hermana mayor. Mi hermana mayor, y obviamente yo observé todo eso. El que mi hermanita se rebelara fue súper horrible. O sea, eso fue una de las experiencias más
horribles que se viven en casa.
Ajá. Sí. Y sobre todo porque solamente vivíamos mi mamá y nosotros tres. Mi mamá siempre fue mamá soltera. Entonces, la enemistad que se creó con mi hermanita mayor y mi mamá.
Un campo de batalla.
Sí, se volvió. Entonces yo, obviamente,
asustado, triste.
No, sí, no me metí en eso. Yo siempre fui por esa situación como el que siempre era como, según mi mamá, el hijo bueno. Porque mi hermanita se volvió la hija mala y yo me volví el hijo
bueno.
Tenías
que, sí, pero eso también es horrible porque entonces tienes que ocupar un papel que puede que ni siquiera quieras cumplir y es tu responsabilidad entonces ya no decepcionar y es tu responsabilidad ya ser perfecto porque la otra ya decepcionó.
Exacto.
Peor aún.
Sí.
Horrible. A principio, digamos, cuando nos conocimos en primer semestre, Mateo no era gay. Mateo era el hombre más heterosexual del mundo.
Bueno, tampoco pues, pero no era gay.
No era gay y era cristiano. Tipo Oscar, protagonista de nuestra
Muy amiguito.
Muy sociable. ¿Cómo fue como todo ese proceso en la iglesia? De que es un lugar en el que te dicen que obviamente no puedes ser gay, pero de pronto tú en tu corazón sentías otra cosa.
Bueno, la cosa es que yo me volví muy profesional. Yo me volví súper profesional siendo no Mateo. O sea, yo literalmente, y es lo que alego con mi mamá en ese momento, y es una situación muy compleja, pero que se puede arreglar. Y es que yo siempre le digo a mi mamá que yo nunca he sido la persona que realmente, ¿cierto? Que realmente yo siento que soy, ¿cierto? Que yo soy. Porque me construí una vida completamente de acuerdo a lo que ella quería. O sea, yo fui el Mateo perfecto para mi mamá, ¿cierto? Entonces, el que yo digamos, haya entrado a la universidad, eso fue una etapa muy importante en mi vida, súper importante.
Un evento canónico.
Sí, un evento canónico. Entonces, fue súper importante porque se me abrió el mundo completamente. Yo vivía en una burbujita en donde yo podía controlar todo mi mundo, pero cuando llegué a la universidad, pues se me abrió el mundo y vi muchas posibilidades en mi vida que yo no las consideraba. Yo no consideraba el poder dejar de ser cristiano, el dejar, el pensarme mi sexualidad, el abrirme socialmente a lo que a mí me gusta realmente. Sí. Entonces, la universidad fue súper crucial. Y el ámbito del ser gay en una iglesia cristiana fue, yo creo que, el detonante a que yo dejara de ir a la iglesia.
Sí.
Porque
no había espacio para ti. Exacto. Y siempre te querían convertir en eso que tú no eres.
Justamente Aleja, cuando yo empecé a como... ya no quería ir a la iglesia, fue en pandemia, como estamos hablando ahora. Uh-huh. Que cuando dejamos de ir a todos los lugares en pandemia, pues también dejamos de ir a la iglesia, ¿cierto? Y todo el mundo tuvo tiempo como para
repensarse todo. Sí, mi mamá también dejó de ir.
Lo que sea. Entonces todo el mundo se repensó la vida y pues yo también me pensé la vida, empecé como a decir, bueno, entonces Mateo, empecé como a pensarme todos los días, Mateo, ¿quién es Mateo? Bueno, ¿yo por qué nunca he tenido pareja? Porque yo siempre me reprimí la pregunta, yo nunca me sentí incómodo con no decirle al mundo que yo me sentía distinto.
Sí.
Entonces yo no me sentía incómodo tampoco en no sentirme distinto, ¿cierto? Yo llegué y empecé a pensarme, bueno, ¿quién es Mateo? ¿Por qué nunca he tenido pareja? Porque yo siempre he sentido que no soy igual a las demás personas, a los demás hombres, porque no me he sentido heterosexual, porque no me llaman la atención las mujeres. Entonces, en ese espacio en el que ya no iba a la iglesia y que empecé a descubrir o a explorar mi sexualidad, empecé a entender que ya no iba a concordar el yo ir a la iglesia.
Porque no había espacio para ti.
Exacto, porque las ideas, por más que yo quisiera
eran
estar
contrarias
allá, siempre me iba a sentir. Y obviamente era evidente que no iba a ser aceptado. No iba a ser aceptado allá. Porque obviamente no hay que satanizar todo. Todo lo que
obvio.
Es una iglesia. Allá hay personas muy bellas, pero obviamente la forma en la que piensan no va a poder nunca concordar con lo de uno, y uno mismo tiene que aceptar en qué espacios uno puede vivir y en cuáles no. Entonces ahí decidí que no.
¿Y allá de pronto alguna vez llegaron a sospechar que eras gay o a medio...?
Nada, como...
¿Nunca?
No, nunca.
¿Entonces nunca intentaron como convertirte o le pidieron a Dios que sacara ese demonio de la homosexualidad de tu cuerpo?
Yo hubiese querido, a mí me hubiera encantado tener una historia como de rebeldía, porque sí, o sea,
sí,
hubiera sido súper épico, pero no. Yo siempre fui, como les digo, súper profesional en mi papel.
En fingir, ¿qué?
Entonces yo, a mí me amaba el pastor, a mí me amaban las señoras. Yo era el que pasaba las diapositivas y las citas bíblicas en la pantalla de la iglesia. Y
eras muy participativo en todo, pues.
Exacto, y como a mí siempre me ha gustado cantar, incluso me iban a poner a cantar.
Ay,
y yo dije, no, este parchecito sí me lo pierdo. ¿Y saben por qué? Principalmente, Aleja, porque empecé a pensar, es que es súper duro estar en la iglesia y ya tener como esa idea.
responsabilidades y tener un papel importante, y entonces ahí sí los ojos están sobre ti.
Y sentirse pecador.
Exacto.
Ay, sentirse
y que... más porque a uno le enseñaron a sentir esa culpa, de por si no es, lo estás haciendo bien, entonces estás pecando y estás mal con el Señor y no puedes venir acá a fingir que estás súper bien.
Totalmente.
Dios.
Exacto, o sea, es súper duro para uno porque yo principalmente lo que sentía era que, por ejemplo... yo llegaba allá y yo decía, ay, bueno, acá todo el mundo me sonríe, pero es porque ellos creen que yo soy una persona y yo siento que soy otra persona completamente distinta. Y yo llegaba y
una
decía,
máscara
Dios
completa.
Mío, o sea, yo lloraba en las madrugadas, yo decía, Dios mío, yo soy tan pecador. Yo me sentía ya súper mal, me sentía la persona más falsa de todo el planeta porque yo decía, yo estoy mintiéndole a todo el mundo sobre lo que yo soy, y yo me sentía súper mal, o sea, yo me sentía demasiado de mal. Porque obviamente, como yo siempre cumplía el papel que requería ya, entonces querían como darme responsabilidades que yo
claro,
sentía que...
porque te veían como un ejemplo, o sea, tú eras el santo grial allá, al que le mostraban, mire, usted tiene que ser como
exacto,
Mateo.
Exacto, yo era el ejemplo a seguir y eso es peor.
¿Peor?
Yo hubiera preferido ser como el que no.
Ajá, el rebelde. Dios mío.
Pero ser el ejemplo a seguir es mucho más pesado. Es maldad, es tanto la represión que uno siente allá que yo ni siquiera escuchaba reggaetón, yo no escuchaba música.
Yo era igual. Imagínate que una vez yo iba en el carro con mi mamá y ya yo tenía celular y audífonos. Y yo iba escuchando una canción de Don Omar y mi mamá se chocó. Parce, empiezo yo por mi culpa y por mi gran culpa. Y yo dije, ese choque fue porque yo iba escuchando esta canción de reggaetón. Y yo decía, Dios mío, yo pude ser la culpable que nos matáramos.
Bueno, María Alejandra.
Y mi mamá
dañaron la familia
manejando súper mal y yo echándome la culpa de por mi culpa, o sea, hasta ese punto llegaba, es absurdo completamente. Entonces digamos que en este punto ya Mateo, ¿quién es? ¿Con qué sentimiento recuerda esa época cristiana o qué siente cuando recuerda como todo lo que pasó allá?
Bueno, yo siento que obviamente uno quisiera como cambiar muchísimas cosas en el pasado de uno, porque uno desea obviamente no haberlas querido vivir. Por ejemplo, todo el tema familiar con mi hermana mayor, yo de verdad que hubiera deseado que nunca hubiera pasado, ¿cierto? Porque obviamente eso dañó muchísimo, destruyó mucho la relación que tenemos todos, mis hermanas con mi mamá, mis hermanas conmigo y así, sobre todo con mi hermana mayor. Entonces, en ese aspecto, por mí no tanto, porque yo siento que yo sí hubiera, pues, yo siento que yo sí soy capaz de soportar como lo que viví, ¿cierto?
Sí.
Pero en el ámbito por como ellos. Familiar, no. Yo hubiera decidido que mi vida no hubiera sido en torno
devolver el tiempo
a ser devoto a una iglesia o a un mundo religioso, porque eso dañó completamente la vida.
Sí, mi familia también la arruinó, mis papás se separaron. Y bueno, ahora hay que vivir con los traumas.
Entonces, pero creo que eso me ayudó a hacer mucho lo que ya ahora soy.
Exacto.
En sí. Todos los sentidos, porque siento que ahora me construí mucho a lo que yo soy ahora y me permite entender a otras personas. O sea, ya ahora siento que soy más empático en entender a la gente. Yo creo que yo juzgaba mucho, muchísimo a las personas por no pensar como yo. Y eso es un error muy grande que tienen, digamos, las familias cristianas que crían a sus hijos tan aislados de la sociedad.
Como en una burbuja.
Sí,
sí, sí.
Que no les permiten como reflexionar de que no todos pensamos igual.
Y además que a uno le enseñan ese ego cristiano o ese ego espiritual de mirar siempre por encima. Y como yo no peco, el otro es inferior a mí y yo soy superior porque puedo resistirme a las tentaciones del mundo.
Total.
Y me voy para el cielo y eso es complicado, eso es complejo.
Exacto, y convivir en la sociedad como si nada pasara. Y uno cree que puede como convivir con el resto del mundo y que uno, pues, que lo puede llevar, y no, obviamente no, porque uno no, cuando uno tiene que aceptar de que tiene un tipo de vida en donde la moral prima por encima de todo.
Por encima del deseo, del amor, de lo que sea.
Uno siempre va a estar en contra de las ideas de los demás. Siempre, siempre, siempre.
Sí.
Entonces siempre van a haber espacios incómodos. Siempre. Usted así tenga una amistad súper profunda, igual siempre se va a sentir incómodo con las personas.
Sí.
Siempre, siempre.
Uy, eso es muy heavy. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Yo creo que me hiciste reflexionar acá en unos segundos sobre todo eso, porque no recordaba como ese ego cristiano.
Sí.
Yo me acuerdo que en el colegio yo miraba a todas por encima porque yo no escuchaba reggaetón, porque yo no me maquillaba, porque eso, y entonces por eso yo era superior, pero era una estupidez.
Sí.
Y yo creo que estas experiencias también le enseñan a uno a valorar la libertad de pronto que ahora uno tiene, que es algo que la gente no se cuestiona un poquito, o que los adolescentes no se preguntan, pero yo digo que adolescentes como nosotros, que estuvimos tan cautivos, por decirlo de alguna manera, ahora que somos adultos, que podemos hacer y deshacer, como que valoramos un poquito más.
Claro, yo creo que eso reforzó demasiado la amistad entre usted y yo.
Sí, que nos demasiado. Conocimos dejando de ser cristianos, nos enfiestamos.
Pudimos contar nuestras experiencias de vida.
Es que éramos, o sea, yo creo que nos entendíamos por eso. No fuimos amigos en el primer semestre, pero lo fuimos después y empezamos a salir y como que tuvimos esa revelación mundana a la misma vez, juntos.
Sí.
Y eso fue muy lindo.
No, y es súper, pues yo siento que yo me siento una fortuna de la vida por haber encontrado como alguien que me pudo acompañar en eso. Porque yo creo que hay muchas personas que, o jóvenes, adolescentes, que sufren esto y que cuando salen se van a sentir completamente solos y eso va a sentir que ellos se sientan equivocados, porque no tienen alguien que les diga, mira, no estás equivocado, yo pasé lo mismo, tales. Entonces yo me siento muy afortunada de haber conocido pues una amiga que me hizo sentir de que yo no estoy solo, que eso pasa.
Tal cual me sentí yo.
Exacto.
Como que había alguien igual a mí, que estaba saliendo del mismo lugar que yo, que estábamos pecando de la misma manera.
Salimos del infierno y no del cielo.
Recorrimos los túneles del infierno.
Del y sonreíamos.
Tal cual, yo me acuerdo que en las fiestas, todos tomados ya, haciendo las cosas que siempre nos prohibieron hacer, decíamos como, ay, donde nos vieran los hermanos de la iglesia. Pero sí, yo creo que ya se acabó la cerveza. Ay, Dios mío, hay que ir por más.
Después de todo, Mateo y yo estábamos destinados a ser amigos, porque aunque no teníamos ni idea, compartíamos experiencias similares y teníamos que encontrarnos para ayudarnos a salir de nuestros caparazones. Pero me pregunto, ¿eran nuestros caparazones normales y sanos? ¿O se fueron creando alrededor de un sistema de creencias que nos impusieron a la mala? ¿Era acaso justo que solo nos tuviésemos a ambos para entender los nervios y la ansiedad que nos causaban las cosas mundanas a las que nos enseñaron a temerle? Sé que tanto Mate como yo quisiéramos viajar en el tiempo y abrazar a nuestros adolescentes primíparos que escurrían miedos y dudas, que pensaban que Dios llegaría en cualquier momento a castigarlos por amar, por desear, por gozar, por sentir. Ojalá las cosas no fueran así y nuestros traumas fueran otros o simplemente no fueran. La investigación y producción de este podcast estuvo a cargo de Juan Felipe Vargas y Alejandra Urrea. Juan Felipe Vargas editó, Alejandra Urrea escribió los guiones, y los periodistas y docentes Maritza Sánchez y Juan David Ortiz acompañaron de manera constante este proyecto sonoro. Gracias por escuchar.